Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com.
El contenido de este programa puede referirse a temas no aptos para todo público. Se recomienda discreción.
MBS Radio presenta Dispara Margot Dispara con Sergio Zurita, Fausto Ponce, Claudia Silva y Chaco Sao. En el entretenimiento. Estamos contigo.
Al llegar a la recámara, supo que era una bala. Trató de permanecer un rato en el arma, pero fue expulsada de aquella morada al grito de ¡Dispara, Margot! ¡Dispara!
Margot Dispara a través de MBS Radio. Lo hacemos hoy, lunes 18 de mayo del año 2020. Estamos completamente en vivo, cada quien desde su casa. Claudia Silva.
¿Cómo están? Buenos días.
Buenos días, Callis. ¿Todo bien?
Todo bien. Buen inicio de semana para todos.
Qué bueno. Muchas gracias, Callis. Damas y caballeros, el papito de este programa, Fausto Ponce.
¿Cómo están? Buenos días, buenos días.
¿Todo bien, mi Faust?
Todo bien, todo excelente, mi Sergio. Afortunadamente, fíjate.
Qué bueno, mi Faust. Damas y caballeros, el señor Checo Sound.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días.
Te oigo como lejos, mi querido Checo. Te oigo bien, pero lejos.
En el baño.
Ah, sí, como... ¿Qué tal ahí? Sí, me agarró mañana.
Más o menos así se oye como con eco, como si estuvieras lejos del micrófono. Te oyes bien, pero lejos.
Sí, pues...
¿A qué se deberá?
No tengo la más remota idea. Se ha escuchado así lo he hecho en el mismo cuarto, con la misma gente, para que tú al volver no sientas nada extraño. Y sea como ayer y nunca más dejarnos.
Ok.
Pero estoy en el mismo lugar, no sé. Oye. Dígame.
No, ya te oyes más cerquita. Okay. Checo, bueno, yo me llamo Sergio Zurita, sean bienvenidos a Dispara, Margot Dispara. Checo, ¿qué se festeja, celebra, conmemora el día de hoy?
Hoy es el Día Internacional de los Museos. Entonces, pues como muchos museos en todo el mundo ya ahorita te dejan hacer visitas virtuales, pues pueden festejarlo de esa forma. Es día de no dejar los trastes sucios.
Ah, muy bien.
Y es día... Sí, por favor. Y es día de comunicarte con tus familiares, aunque sea por Zoom, por WhatsApp, por como sea, pero comuníquense con ellos.
¿Sabes qué? A veces pienso que ya inventas las cosas, o sea, como que ya estás mandándole mensajes directos a la gente, así como, hoy es día de que le devuelvan a uno cierto hijo de la tiznada, 10,000 pesos que les prestó.
¿No? Bueno, eso sería un gran día de festejar, ¿no?
Exacto. Hoy es día de que te convenzas, estúpida, de que soy el hombre de tu vida. O sea, ya. Hoy es día de que te convenzas, estúpida Enriqueta, de que soy el hombre de tu vida. Así, totalmente directos los mensajes.
No, para nada. No, o sea, tengo mis fuentes, son fidedignas, son... solamente una vez, y fue cuando les dije que se probaran los pantalones, ya que íbamos así como avanzada la cuarentena, que ese día sí se me ocurrió, porque ese día sí de plano yo me probé el mío y era de, no man, ¿qué me está pasando? Panzón de, vamos entonces, pero no, estos sí son así legítimos días. Laven los trastes, comuníquense con su familia y visiten los museos.
Muy bien. Vamos a comenzar con... Bueno, la canción no es nueva, de hecho es un disco nuevo de James Taylor. Pero todas las canciones son lo que se conoce como standards, es decir, como clásicos del cancionero de los Estados Unidos. La canción se llama Teach Me Tonight y él es Sweet Baby James, James Taylor. Escuchemos.
I got a lot to learn. Well, don't think I'm trying not to learn. Since this is the perfect spot to learn, teach me tonight.
ABC of it, right down to the XYZ of it. Help me solve the mystery of it. Teach me tonight. Oh, the sky's a blackboard high above you. And if a shooting star goes by, I'll use that star to write I love you. A thousand times across the sky, one thing isn't very clear, my love. Sure, the teacher stands so near, my love. Graduation's almost here, my love. Teach me tonight.
El grandísimo James Taylor. La canción fue interpretada por primera vez por Frank Sinatra. Es una canción. Más bien. La canción fue compuesta, la letra es de Sammy Cahn. Sammy Cahn escribió. Sammy Cahn era letrista y escribía con distintos músicos. All the Way, que canta Frank Sinatra, es una de sus canciones más conocidas. Call Me Responsible, por ejemplo. Pero con la que más se hinchó de billetes el maestro Sammy Cahn fue con Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow. Y esta que estamos escuchando, Teach Me Tonight, se convirtió en lo que se conoce como un jazz estándar, lo que decíamos hace rato. Ahora sí que las clásicas, o por lo menos las típicas. Las típicas, mi querido Faust.
Sí, mi ser.
Hay versiones de Dinah Washington, de Count Basie, de Nat King Cole, de Sammy Davis Jr., etcétera, etcétera. Y esta versión de James Taylor es verdaderamente enorme, enorme. ¿Cómo ves, mi Faust?
Me gustan los estándares de jazz, pero no sé si es porque de entrada cuando sale algo novedoso en jazz me cuesta trabajo escucharlo y como que tiene que pasar tiempo para que se asiente, ¿no? Es difícil, el jazz no es fácil.
Pero esto es lo más facilito del mundo, o sea, esta la tocas en donde sea y no se espanta a nadie, ¿no?
No, lo que pasa es que, usualmente las piezas de jazz son cortitas y el tema es bonito. Pero los músicos de jazz, como tienen esta virtuosidad, o bueno, necesitan hacer este despliegue de virtuosismo, pues se la pasan jugueteando. Entonces, pueden pasar tres horas ahí, y así, haciendo sus solos, y ya después, ¿no? Regresan al tema principal.
Claro, dale esto a Miles Davis y se va 4 minutos, quién sabe a dónde, y luego ya. Na, 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 na. Pero esta es la canción tal cual, o sea, empieza, o sea. Normalito. El gran James Taylor. Cuéntanos algo, mi querido Faust.
Oigan, por ahí. Sí, fíjate que, ¿te acuerdas de Beverly Hills Cop, de Eddie Murphy?
Sí, claro.
Bueno, llevan ya como 4 años intentando hacer la cuarta entrega, y por una u otra razón se ha postergado. Sin embargo, ya dijeron, que sí se va a hacer, que va a haber una cuarta entrega, que ya pronto se tiene que empezar a hacer la filmación. No pusieron fecha por lo del coronavirus, pero que sí va, y los directores van a ser los mismos que dirigieron la última de Will Smith.
Beverly Hills Cop.
Bad Boys, perdón. La de Bad Boys, la última entrega de Bad Boys for Life, los directores van a ser los que dirijan Beverly Hills, la número 4. Entonces, pues bueno, va a haber más de Eddie Murphy, como que parece que está resurgiendo últimamente, ¿no? Como que está haciendo más cosas, está teniendo más actividad.
No, bueno, la última de My Name is Dolemite, digamos que estuvo en la lista, en la lista de 10 actores para ser nominados a... como mejor actor, estuvo ahí, nada más hay espacio para 5, y no le tocó.
Ahora no sé, pero es revivir una franquicia vieja, digo, fue padre cuando estaban las primeras 2, ¿no? Pero no sé, no sé cuál es la necesidad de revivir ese personaje, seguramente puede estar bastante bien. Si lo hicieron con Bad Boys for Life, estos directores, pues bueno, lo volverán a hacer seguramente con Beverly Hills 4, ¿no? Con Beverly Hills pues, Cop 4.
Mira, mira, el personaje tiene ahora la edad que tiene, puedes jugar con eso, adoraba que sacaba su placa y decía, soy no sé qué, y nada más enseñaba la placa así rapidísimo y todo, le creían todo, así, buenas tardes, soy el secretario de Hacienda, y enseñaba así la placa, no, señor, pásele, señor secretario de Hacienda. Mira, Eddie Murphy, ahora sí que cuando quiere, hijo, de hecho, no me acuerdo si era 48 horas o la primera de Beverly Hills Cop. Eddie Murphy tenía el programa número uno de los Estados Unidos, la canción número uno de los Estados Unidos y el mundo, Party All The Time, y la película número uno de todo el mundo. Insisto, no sé si era 48 horas o Beverly Hills Cop.
Beverly Hills Cop, la primera...
Policía suelto.
La de la primera de Beverly Hills Cop es en 84.
Debe ser. Entonces,
no, sí, habrá que ver.
Debe ser esa.
Esa, qué buena película de 48 horas, la primera, ¿no?
Con Nick Nolte.
Es enorme, pero se odiaron toda la película. Y luego, el dinero es canijo, e hicieron la 2. Qué cosa más decepcionante, pero la 1 es tremendamente.
Sí, buenísima.
Cuando está cantando Roxanne.
Con los audífonos.
Con los audífonos. No, y luego ya lo llevan en un camión, ¿te acuerdas? En la carta de la cárcel a no sé dónde. Y va cantando una de James Brown. Nada más, o sea, ahora sí que sin la música, James Brown es rarísimo. Porque nada más oís, baby, 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 I got a feeling, baby.
¡Ah! Hay sus Hawkman y todo el mundo así, bueno, y qué, nada más está. Y Roxanne también, porque tiene unos agudos, ¿te acuerdas? Ahí súper.
Sí, sí.
Súper alto.
Así se presenta el personaje, tan. Enorme. Vamos a un corte, regresamos a Dispara Margot, Dispara a través de MBS Radio. Right, I love you. A thousand times across the sky. One thing isn't very clear, my love. Should the teacher stand so near, my love. Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot. Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot. Estas son las balas de Margot.
En una transmisión de Facebook Live llamada The Beavers, Justin declaró que si una cosa le hubiera gustado es llegar virgen al matrimonio con Hailey Baldwin. Demasiado tarde, manito.
Justin Bieber declaró eso.
Sí, que quería que le hubiera gustado llegar virgen al matrimonio. Casi como yo, que yo también virgen hasta el matrimonio, pero mi Justin también.
Ya ves, Justin Bieber quería ser como el Faust.
Ah, sí.
Que sí lo logró, llegó virgen al matrimonio.
Obviamente, bueno. Muchos sacrificios.
Obi-Wan.
Exacto, Obi-Wan.
Gracias,
Obi-Wan.
Star Wars.
Exacto, Obi-Wan lo defendió de la porquería, del cochambre.
No, me hiciste crecer con enfermedades sexuales ahí, de transmisión sexual en todo el mundo, horrible. Oye, no, pero fuera de broma, sí, cuando estaba adolescente, sí, era horrible, ¿no? El mundo con el SIDA y con todo eso, cuando empezaba, digo, no es que no se haya ido, pues, aprendimos a manejar esa situación, pero yo me acuerdo cuando estaba adolescente, qué terror.
Sí, o sea, te tocó lo mero feo, mi Faust.
Sí, oye.
Sí, pues sí.
No, y uno que es uno que tiene hipocondria un poquito, pues no.
Ya tenemos, hijo.
Horrible, mano.
¿Y ahora cómo te va?
Muy bien, fíjate, gracias a Dios, todo muy seguro.
Fíjate.
En estos tiempos tan bonitos, tan exacto, tranquilos.
Sí, entonces, pero como uno no sale tanto de casa, pues no pasa nada.
Claudia Silva.
Oigan, pues alguien que también, no llegó virgen, pero bueno, pues se ha conservado bastante, se ha tenido sus novias, pero muy discretamente, es Joaquín Phoenix, que sabemos que ahora, bueno, se supone que estaba comprometido con Rooney Mara, pero ahorita acaba de dar la noticia, la página 6 del New York Times, de que todo apunta a que ella está embarazada de 6 meses. Ellos se encuentran ya saben, pasando la cuarentena en Hollywood, pero que las veces que han salido a algún lado o al súper o así, ella trae ropa muy holgada y entonces, pues hace sospechar que está embarazada. O sea que sí es el año, bueno, fue un gran año para Joaquín Phoenix, ¿no? Porque ganó el Oscar, ahora pues va a tener un bebé, y entonces ellos se conocieron en el 2013 cuando hicieron la película Hair, ¿no? Pero fue hasta el 2018 que hicieron una que se llamaba María Magdalena, donde ella era Magdalena y él Jesús, que se enamoraron, y lo que él contó en Vanity Fair era que él creía que ella lo despreciaba, lo que pasa es que ella era muy tímida, como para, pero luego se dio cuenta que ella estaba interesada también en él, y pues ya, dijo, es la única mujer que he buscado por internet, teníamos una relación por email, pero nunca había buscado a una mujer así online, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora parece que ya está embarazada.
Oye, pero nada más, la página 6 es del New York Post, ¿no?
No, Times, dice aquí. Pero ¿ah, bueno, sí? Ahorita te digo.
No, ajá. Es que es como...
O a lo mejor es sí, como, ¿eh? Yo vi que decía New York y a lo mejor me confundí.
Es que es como más, tiene más, digo, el New York Post tiene más el estilo, bueno, de hecho el formato es tabloide y los tabloides tienen esta clase. De,
aquí me dice, página 6, New York Times.
Ah, chisachis, los mariachis. Uh-huh. No importa, ahorita vemos. Uh-huh. Bueno, pues entonces, y no sé. ¿Qué? Una pobre criatura, no sé. A lo mejor resulta hasta buen papá ese loquito.
Sí, pues yo creo que se ha esperado mucho. Él tiene 45 años y ella 35. Y yo creo que es raro que un actor así y todo, pues era ya para que tuviera 20 hijos o ahí uno que otro. Ya ves que tienen relaciones fallidas y siempre sale luego un bebé ahí. Y ahí tiene nada de su hijo. Y no, él pues no ha tenido hijos, entonces sería su primer hijo. Y pues como que dices, ay, pues lo ha pensado bien. Aparte es una persona que sí... se preocupa mucho por el medio ambiente, en exceso creo, pero sí. Pero bueno, pues, si sí es cierto, pues felicidades, sería como un año muy importante para él,
¿no? Y pero la dieta que le van a poner.
¿La dieta que le van a poner?
Sí, pues es que este hombre es vegetariano, vegano, algo así, y luego como que pues tienen fama de no balancear bien las dietas los papás para los hijos, pues. Fama, no todo, porque si no te van a salir como tres de yo sí, pero bueno, ustedes, unicornios, pues sí, no, pero el resto, pues sí, de pronto se les critica de que no hay como una dieta balanceada para los bebés, pues.
Ahora, Joaquín Phoenix es, bueno, él no anda diciendo que él es como el resto de la gente, pero de pronto sí empiezan a hablar de no, salvemos a la tierra, uy, todos vivimos en ella, todos somos iguales, pero ellos le ponen a sus hijos y nació la noticia va a ser así, nació la hija de Rooney Mara y Joaquín Phoenix, se llama Carbon Monoxidea, Gaia con Y, Carbon Monoxidea, Gaia, Jungiana, así se llama. Jungiana, pun.
Exacto.
Y así, todo ese nombre. Carbon monoxidea, Jungiana, pun, Pensilvania. Ya ves que les ponen así como... y bicarbonato, y su hijo va a ser bicarbonato. Ajá, pero nada más así, bicarbonato.
Ay, tráete al bicarbonato. No me siento.
Exacto, mal. Bicarbonato. ¿Qué pasa, mamá?
Bueno, ay, qué bien cae el bicarbonato, ¿no?
Ahí lo pasaron a fregar, acuérdense que se llama hoja.
Ah, claro.
Se llama Leaf. Sí, sí. Así como su hermano, ese genio. Se llamaba River. Tiene una hermana Rain, o sea, lluvia, y él es Leaf, hoja. Qué gente tan extraña.
Pero también esa gente se reproduce.
¿Cómo?
Sí, claro.
También esa gente se reproduce.
Sí, también. Sí. Y como nosotros, a pesar del nombre, señor productor, ¿no me dio 8 minutos de bloque? Por eso, no, realmente no. Pero bueno, como usted quiera. Tengo que decirte a ti que me escuchas esto.
¿Sabías que más de la mitad de tu sistema inmunológico se concentra en los intestinos y su función es identificar, atacar y eliminar virus, bacterias o sustancias nocivas que ingresan a nuestro organismo y ponen en riesgo nuestra salud? Mantengamos sanos nuestros intestinos y estimulemos nuestro sistema inmunológico, tomando diariamente Yakult, porque cada frasco contiene más de 8 mil millones de lactobacillus casei shirota vivos, probióticos exclusivos de los productos Yakult que contribuyen a tu salud intestinal, con más de 85 años de investigación científica. En todo momento, Yakult, me caes muy bien.
Bien, vamos a mandar a un corte, pero antes quiero proponer un hashtag.
Ajá.
¿Estás de acuerdo, Checo Sound?
Sí, señor.
Fausto, Claudia, sí. ¿Estás de acuerdo?
Sí.
El hashtag es nombres raros. Pero, mándenos, no que se los inventen ustedes como yo me acabo de inventar el del hijo de Joaquín Phoenix o hija. Sino nombres raros de gente que ustedes conozcan. Mm. O que hayan oído.
Ah, órale.
¿No? O mi abuelita se llamaba, porque hay un montón de nombres que ya están en desuso. Y tendremos la sensibilidad, por supuesto. Dicen mi abuelita se llamaba tal, no nos vamos a burlar, por supuesto. Pero si dicen, sí, tengo un vecino que sí le puso Iron Man a su hijo, no se la va a acabar. No. ¿Qué tal? ¿Así nada más nombres raros? ¿Te parece bien?
Sí, chico? Sí, muy está bien. Cortito, está bonito, sí.
Muy bien, hashtag nombres raros aquí en Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio. Vamos a un corte.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot. Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Estas son las balas de Margot.
DJ Tiesto regresa con un nuevo disco llamado London Sessions, en el que colabora con Snoop Dogg, Rita Ora y el ahora novio de Claudia Silva, Post Malone.
Estamos de regreso en Dispara, Margot Dispara a través de MBS Radio. Estamos manejando el hashtag nombres raros. Hay nombres raros ya, mi querido Checo Sound.
Un chorro. María E. González dice Glafira o Glafira, no sé, no le puso acento, entonces supongo que es Glafira. Mediodía nos dice Dulce Mota, es como más bien un nombre compuesto, debe ser el apellido Mota. Cintia Nieto dice mi bisabuela materna se llamaba Saturnina, que sí era un nombre muy común. Pero Tere nos acaba de dar uno que es glorioso. El primo de mi primo se llama Ángel Goku y mi sobrino se llama Cyrus.
No.
Ángel Goku, te quiero y te mando un abrazo. Tu nombre está bien padre.
Lo peor es que suena, en conjunto suena bien Ángel Goku, fíjate, perdón.
Precioso. Sí, la neta, sí. Sí está padre.
No. ¿Y Cyrus por el perro?
Cyrus, por...
Pero, o sea, ¿con S?
Miley. No es cierto, no, por...
¿Con S o con C?
Con S. Cyrus, no, pero... como se escucha, así lo escriben.
¿Pero quién será? ¿Qué personaje será?
Hay un libro de ciencia ficción muy famoso de un perro que se llama Sirio. De hecho, sería Sirius Radio. El logo es un perrito, no sé si se acuerden,
¿sí?
Del radio satelital, que sí. Luego Cyrus y XM se unieron en vez de ser competencia, Pero ese es Sirius,
se me hace
el perro
que,
sirio.
Se me hace que podría ser el personaje de Harry Potter, el padrino de Harry.
Ah, ¿como Sirius Black?
Que podría ser, ¿no?
Ah, puede ser, sí, probablemente, sí. Ok, van buenos, mi checo.
¿Por qué? No, pero Sirius es como si se escribe como lo dices tú, Faust, pero es Sirius así como se escucha, y acá le ponen Cyrus.
Híjole, okay. Pues no sé, o como Usanavi, a lo mejor le cambiaron ahí la...
Sí, a lo mejor
la dicción a la palabra, o sea, la forma en que se pronuncia, no lo sé, pero es el único personaje que me suena de manera reciente, a menos de que nos diga el autor otra cosa.
Fabiola dice que tenía el esposo de una comadre de mi abuela se llama Mardonio.
Mardonio, qué buena
bonito
onda.
¿No?
Pues sí. No, es que algunos sí nunca debieron desaparecer, ¿no? Por ejemplo,
Cipriano.
Ajá, Cipriano.
Léete otros dos, bicheco.
Pues mira, aquí nos dice Edu Vela que Clicerio, así se llamaba el tío de mi mamá. No es feo nombre, está bonito Clicerio. Bueno, ¿Clicerio? Suena bonito.
Interesante. Muy bien.
A mí suena bonito.
No, está padre.
¿Qué más? Un individuo que conocí se llamaba Olinzer. O Olinzer.
Órale.
Que sí, movimiento
Juan
del
Rulfo,
ser. Como Olinzer, perdón. Como movimiento del ser. Como el Olin, que es el movimiento. O sea,
Olin. Es Olin. Bueno. Como Nahui Olin. Como Nahui Olin.
Ajá. Sí, ese sí, tipo sí. De movimiento.
Sí. Sí, como la Olin Yolisli.
Ajá. Así es, exacto. Ajá.
Sí, entonces Olin, esto debe ser náhuatl. Ya ves que a esta mujer, Nahui Olin, el doctor Atl, que tampoco era su verdadero nombre, le puso Nahui Olin.
Sí.
No se llamaba así. Por cierto, no era fea.
No.
Mi querido Checo Sao, en una nota.
Oye, pues al principio el Faust estaba hablando de una película ya de hace algunos años, pues yo te voy a hablar de otra. Fíjate que Bill Murray estaba en una entrevista con Ellen DeGeneres y confirmó ya la fecha del lanzamiento de Los Cazafantasmas. O sea, lo cual ya dice que sí va a estar y lo malo es que la premiere la va hasta el 5 de marzo del 2021.
Ajá.
Pero ya es un hecho que está Bill Murray. Y también dijo que extraña mucho a Harold Ramis, que se murió él en el 2014. Dice que lo extrañó mucho en las grabaciones, que se divertían mucho cuando estaban haciendo la película. Y bueno, obviamente la película se iba a estrenar esta película se iba a estrenar este año, pero obviamente más bien se pospuso al que viene por lo mismo del problema, porque siguen en postproducción y porque creo que puede funcionar más cuando ya podamos estar todos caminando normalmente en las calles. Dice respecto a la pandemia que sí está usando el cubrebocas como lo ordenó el gobernador de Nueva York, pero que no está preocupado por su salud, pues dice que ha tenido una vida muy plena, pero que sí respeta a la gente que quiere profundizar más en este siglo. Estuvo bromeando mucho con Ellen, estuvo muy buena la entrevista, pero bueno, sí va a estar en Casa Fantasmas y lo van a poder ver el 5 de marzo del 2021.
Chan, 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 chan.
Ya
les he dicho de la maldición Ghostbusters, ¿no?
No.
Si en su boda sonó Ghostbusters, su matrimonio no va a funcionar. No te preocupes, mi Faust, estuve verificando.
No.
Iba yo a detener la canción si salía.
¡Paren esa maldita canción! ¡Ah!
Aunque dijeran,
¿qué le pasa, no?
¿Qué? Sí, pero aunque dijera, o sea, aunque Monse misma se le hubiera salido una lágrima y tu amigo es un borracho asqueroso, está echando a perder la boda, no. Estaba yo poniéndome así, como guarura del presidente, así, entre la bala y el presidente, así.
Exacto. Oye, se estaba inflando el globo del monstruo del final, ¿no? Y tú lo empezaste a detener. Así, ¡ah!
damas y caballeros, ya está mi querido amigo René Navarro. Muy bien, René, andas por ahí.
Ay, ¿me oyes, amigo?
Te oigo perfectamente.
Ah, eso es maravilloso. Muy buenos días. Qué gusto saludarlos, de verdad. Y oye, pues ya sabes que yo, hablando de estos temas de protección, porque aunque ya está sobre la mesa que la nueva normalidad y que vamos a ir regresando gradualmente, no aflojen en la protección, es lo que yo digo. Sí vamos a regresar gradualmente, pero si no nos protegemos y decimos, ay, pues ya vamos a regresar a normalidad, aguas, porque entonces viene un brote fuerte y todo por no habernos protegido. ¿Estás de acuerdo conmigo, verdad?
Completamente.
Ya ves, y por eso es que les estoy hablando de protección, y vengo representando desde luego a Noviza París, que son ellos los que apoyan mucho, muy fuerte el combate al coronavirus, y lo que hacen pues es traer productos de nivel hospitalario. O sea, los productos que de los que les he venido hablando son nivel hospitalario, y estos, cuando los pasas al uso doméstico personal, la protección que te brinda es superior a los productos convencionales que encontramos en una tienda o algo así. Ahora, ¿de cuáles voy a hablar hoy en específico? Y para protegernos del coronavirus, y lo he venido haciendo desde ya varias semanas, si no es que meses, es la máscara hospitalar. La máscara hospitalar, pues, ¿cómo le puedo decir? Pues cubre todo el rostro. Es el mismo la máscara hospitalar la que usan los servidores de la salud que están en contacto directo con los pacientes contagiados de COVID-19. ¿De qué nos sirve? Hay muchas cosas, entre ellas la más importante. Evita que por accidente nos llevemos la mano a la cara tocando los ojos, la nariz o la boca, porque esta es la forma más usual de contagiarnos. Esta máscara hospitalar de las que le estoy hablando de Noviza es la certificada por los más importantes organismos sanitarios del mundo. Y dices, bueno, es nivel hospitalario, es la certificada y la que usan los doctores y las enfermeras y todo esto, pero yo, vil mortal de mi casa, ¿cómo la consigo? Súper fácil, para eso está Noviza. Llamando al 800-230-1000 o entrando a hospitalar.mx. Ahorita hay un paquete que puede inclusive funcionar para toda la familia, un paquete de 4 máscaras Hospitalar a precio costo. Usted adquiéralas al 800-230-1000 o en hospitalar.mx y va a recibir, fíjese nada más, de regalo, un kit SOS Protect que trae 2 esterilizantes especiales para manos, 2 geles, y un rolón, este para proteger la nariz y la boca. Y al pagar su orden con tarjeta bancaria, también le vamos a mandar gratis un esterilizador quirúrgico en aerosol. ¿Se cuenta un aerosol para esterilizar superficies y áreas? O, no sé, tu celular, el teclado de la computadora. Si vas a tomar algún asiento, que andas en la calle porque tienes que hacerlo y tienes que sentarte en algún lugar, lo esterilizas con tu aerosol. Este es de uso quirúrgico también, no es como el que venden en la tienda, este es más profesional y va gratis totalmente. Porque hay que acordarnos, amigo, este virus es muy contagioso, no basta nada más ahí con darle una limpiada a la casa. No, hay que usar la máscara hospitalaria, sobre todo si vamos a salir. No salgan sin ella, pero chequen que sea la original, porque luego hay cada cosa que, digo, muy bonita sea de ver y a lo mejor cuesta nada, baratísima esas, pero no son buenas, no nos protegen, o inclusive hay unas de donaciones que nada más las agarras y se rompen en la mano. La máscara hospitalar es lavable, la mica tiene una garantía de hasta 6 meses. Entonces les repito, marquen ahora al 800-230-1000, 800-230-1000 y pidan las 4 máscaras hospitalares del paquete, es lo único que van a pagar, las 4 máscaras, y van a recibir gratis el kit SOS Protect. Y también cuando hagan su pago con tarjeta van a recibir el esterilizador quirúrgico en aerosol. Esto todo llamando al 800-230-1000 o visitando hospitalar.mx, porque acuérdate, amigo, que hospitalar.mx ahí no nada más tiene la máscara hospitalar, tiene toda la lista de productos que pueden utilizar para protegerse nivel hospitalar. Nivel hospitalar, mi querido Zurita.
Hospitalar.mx es la página, hospitalar.mx, y el teléfono, ya lo dijiste, 800-230-1000, 800-230-1000, es la máscara hospitalar. Gracias, mi querido René.
Gracias a ti, te mando un abrazo tototote, cuídese mucho, órale.
Gracias, vamos a un corte, regresamos a Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot. Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
been happy lately, thinking about the good things to come. And I believe it could be something good has begun. Oh, I've been smiling lately, dreaming about the world at one. And I believe it could be someday it's going to come. 'Cause out on the edge of darkness, there rides a peace train. Oh, peace train, take this country, come take me home again.
Estamos escuchando a Cat Stevens, la canción es Peace Train, el tren de la paz. El fin de semana, el viernes, subimos el nuevo episodio de el podcast, de mi podcast Pasando Lista, producido por el señor Felipe Rico, con guión y voz míos, ¿cómo se dice? Son guión y voz míos. Y el tema es trenes. Después del amor, probablemente de lo que más haya canciones en la música popular es de trenes. De lo que sí estoy seguro es de que es el vehículo respecto al que más canciones se han compuesto, porque es como la metáfora perfecta. El tren es el más cinematográfico y el más romántico de todos los medios de transporte. Una de las primeras cosas que se filmaron era un tren. ¿Se acuerdan? Los hermanos Lumière filmaron un tren que venía hacia el público, y el público, las primeras veces que se metió al cine, se aventaban a los lados para que no los fuera a arrollar el tren. Sí, bueno, Peace Train de Cat Stevens es una de las que no copiaron, porque hay cientos de canciones de trenes, pero bueno, el nuevo episodio de Pasando Lista, mi podcast en Himalaya, ya está arriba y se llama Canciones a Todo Tren. Entonces, ¿le puedes dar retweet ahí en Dispara Margot, mi querido Checo?
Ya lo tenemos, al, hecho al, eso.
Al tweet que puse al respecto. ¿Qué pasó, Callis?
¿Está Tren Traidor?
No, esa no. Hubiera estado, pero...
¿El chucu de mimoso? No.
No, pero fíjate. O sea, ya me dijiste otra que no conocía. El chucu de mimoso suena como perversón.
Chucu, le
voy a hablar. Santísimo Dios. ¿Qué más, Callis? Cuéntanos.
Oye, pues pónganle mi tema.
Ok.
¿Cómo hace la mamá del Niño del Resplandor? ¿Y el Niño del Resplandor? ¿Cómo hace Mónica Huarte cuando va a ver una película de horror?
Ay, fui a ver una película de miedo horrible, güey. Hasta me sentí culpable.
Dispara, Margot, dispara, presenta... Claudia Silva, reseña las de miedo. No sé, meterle ahí música de miedo.
De psicosis.
Qué bonito lo de psicosis.
Oigan, pues fíjense que les voy a hablar de una película que se llama El Hijo, que está en Netflix y que me la recomendó nuestra amiga Dalila Carreño. Ajá. Un saludo.
Ay,
me dijo, a ver, me dijo, es que está rara la película. Me dijo, a ver, ¿tú qué piensas? Bueno, pues ya la vi ayer. Y bueno, aquí la describen como un thriller psicológico y de suspenso. Es la historia de un pintor que se llama Lorenzo, que bueno, parece que dar a entender que está viviendo con una pareja de Noruega, aunque es de Noruega, una mujer, y como que te dan a entender porque van a una fiesta, empieza así, ¿no? Es muy cortita, dura como hora y media. Van a una fiesta de unos amigos y te dan a entender que él, desde que tiene esta pareja, como que se ha alejado de los amigos, ¿no? Entonces le dicen, oye, qué gusto verte, qué placer, no sé qué. Y la pareja está buscando con muchas ansias un bebé, porque tienen una escena donde están haciendo el amor y luego ella se queda como en una posición por mucho tiempo, que así te aconsejan por si te quieres embarazar, dicen que así... Si te quedas así con las piernas hacia arriba un tiempo, pues puede ser que pegue más rápido el bebé, ¿no? Bueno, que pegue la cosa. Entonces, bueno, todo va muy bien. Él es un pintor, todo el tiempo está en unas fachas, porque ya saben, los pintores pues siempre están así como llenos de pintura la ropa. Entonces parece un poco como medio loco el señor. Y ya logran embarazarse, entonces ella le dice, es que tengo 6 semanas, y le dice, ¿por qué no me habías dicho? Ay, es que quería estar segura. La relación de ella, se como es de, como que te dan, o sea, te explican que ella es muy fría, porque es de otra cultura, es una bióloga, a ella le gusta todo natural, y le preguntan los amigos, oye, ¿y ella tiene en el hospital el doctor? No, él no va a tener doctor, yo no voy a tener doctores, lo voy a tener en mi casa con una partera, porque así nació toda mi familia. Y bueno, llega el momento en que nace el bebé y llega la partera, que tampoco habla español, habla solamente noruego, y a él lo empiezan a alejar de, como, desde que está embarazada ella, como que lo empieza a alejar al marido, ¿no? Y llega la partera, tienen al bebé y lo tienen a puerta cerrada, entonces él no ve nada y le da como mucha angustia no ver que, o sea, que no nació el bebé, ¿no? Y en cuanto nace, se lo empiezan a esconder y esconder y lo dejan que lo vea muy poco tiempo. Un día le da fiebre y lo lleva al hospital. Bueno, no quiero contar de más. Pero luego llega un momento en que ve al bebé y dice, este no es mi hijo, esta no es su cara. Y bueno, pasan muchas cosas para resolver el misterio, ¿no?
Pues ya, la angustia sí me dio.
A mí también, yo estaba así de pobre señor. Aparte, todo el mundo lo veía como loco, porque como andaba con trajes llenos de pinturas y todo, pues decían, ese señor se salió de algún lado, ¿no? Ya sabes que cometen los protagonistas los errores que no deben de cometer.
Claro.
Y la esposa, pues muy cool, como muy tranquila, guarda la compostura, y pues el loco parece, pues todo apunta a que el loco es él, ¿no?
¿La película es hablada en español?
Sí, es argentina, es protagonizada por Joaquín Furriel, que es el mismo del Jardín de Bronce, que es una serie que pasa en HBO.
Okay.
Es argentina, está buena, o sea, digo, no les voy a decir que tiene así como cosas como tipo del bebé de Rosemary, o sea, cosas así, pero está muy buena para pasar el rato, está muy buena. Le agradezco la recomendación a Dalila y me dijo, a ver, vela, porque ella dice que se quedó así como choqueada, y sí, te deja un poquito así como, ¿qué onda? Y pero bueno, véanla y les va a gustar, si les gustan estas de suspenso y medio terror, está padre. Se llama El Hijo y está en Netflix.
Muy bien. Mi Feus.
Oigan, pónganme mi tema, fíjense.
Todo el mundo tiene su tema. Ay, ay, ay. ¿Es Star Wars?
Sí, es Ciencia Teta, ¿eh?
Dispara Margot, dispara, presenta Ciencia Teta. Con el hijo natural de Carl Sagan y Jaime Maussan. Faussan. Adelante, Faussan.
Pues resulta que hay unos investigadores con los pingüinos en el hemisferio sur. Están ahí viendo qué onda con los pingüinos, ¿no? ¿Por qué? Porque con el calentamiento global los glaciares se están retrayendo. Entonces eso afecta a la comunidad que viven en ese ecosistema. Pues resulta que sí. ¿Qué pasa? Que los pingüinos pues tienen más chance de crear más nidos. Entonces están pululando los pingüinos, es decir, está creciendo la población de pingüinos, ¿no? Y resulta que estaban aquí los investigadores ahí con los pingüinos, entre tanto pingüino, y de pronto pues empezaron a sentirse un poco mal, dolor de cabeza, unos se morían de la risa así de ¡ah! Y otros así de ¡ah, me voy a morir, estoy enloqueciendo! Así como un mal viaje horrible, y pues se fueron de ahí y descubrieron que el exceso de excremento de pingüino en combinación con algunas sustancias del suelo estaba creando una droga muy poderosa.
Oh. Ay, donde quiera le hayan.
Entonces ya estaban ahí drogándose, no, pero muy mal, dicen que fue muy mal viaje, que estuvo pesado, o sea que ahora sí que no pudieron controlar la sustancia, mi Search, fíjate.
O sea, ¿los científicos?
Sí, los científicos estaban ahí y no lo sabían, pero empezaron a sentirse mal, dolor de cabeza y unos estados de euforia así súper, tal cual, como, o sea, se hizo óxido nitroso, como si les hubieran aplicado gas de la risa.
No.
Ajá.
Muy loco, muy loco.
Sí, entonces no es el pingüino, es el guasón. Perdón, cada quien sus armas. Respetemos los universos.
Entonces, bueno, pues esto no les quiero dar ideas a la gente, ¿verdad? Pero bueno,
¿qué ideas? O sea, el único pingüino que puedo conseguir vienen 2 en cada bolsita, mi Faust. O sea,
ay, esos te dan gusto, esos sí son muy ricos.
No viene a querer hacer un viaje, me dice, ya ves cómo es la gente, así de, ay, pues vamos a ver qué hay en el mar y vamos a fumar lo que hay en el mar, así hay mucha gente. Y pues, no, algún, va, también, vamos allá al sur, al hemisferio sur, vamos a ver qué hay por allá.
Mira, ya nos que vayan. Todo. Ay, que vayan. Se llama selección natural, o sea. Desde alguien en este momento, después de lo que acabas de decir es, ay, ¿qué? No, pues, o sea, perdón, selección natural. Lo siento.
¿Mm? Ah, los pingüinitos, un saludo a todos los pingüinos que nos oyen.
Un saludo a todos los pingüinos. Terminamos la primera hora de Dispara Margot Dispara. ¿Cómo va nuestro hashtag de nombres raros, mi querido Checo?
Van llegando muchos y la verdad hay unos muy, muy buenos. ¿Quieres que te diga nada más uno?
Uno, sí, antes de mandar a corte.
Pantera dice que Agripino, Arnulfo, Wilfredo y Estanislao.
¿Estanislao? ¿No es Estanislao?
Pues acá le ponen, le puso Estanislao.
Ok, yo conozco un Arnulfo de mi edad. Iba en la primaria conmigo en Michoacán. Y los otros sí están rarísimos.
Arnulfo González, mi Sergio.
Arnulfo estaba sentado y en eso pasó un rural. Le dijo, oiga, que me ve. La vista es muy natural. Claro, Arnulfo González. El corrido de Arnulfo González, sí.
Defendió su derecho, lo vio, sí. Un hombre. Dijo, no me puede ver otro hombre, tengo que defender mi derecho, fíjate.
Exacto. No, pues ahora sí, ¿de qué me ve? Así, se mueren los dos. ¿De qué me ves? Pero uno de ellos se queda así muerto. No me acuerdo si era Arnulfo o el otro. Creo que es el otro. Arnulfo alcanza a disparar primero.
Sí.
Y ya se va. Y el otro le dice, no me dejes pokeando. Acábame de matar. Y entonces se regresa Arnulfo y el otro le pega 3 tiros.
Sí,
y el Piroporro dice... Y el Piporro dice, ¿pa' qué te devolvías, muchacho, si ya habías ganado? ¡Córrele, escóndete!
Pues sí, eso es como muy de, a ver, devuelvas, no tenga honor, sea hombre. No, pues ya ganaste, ya vete, ya.
Vamos a... Terminamos la primera hora de Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio. Comenzamos la segunda después de un corte. No le cambien, Dispara Margot Dispara dura una hora más aquí. En el 102.5 a nivel local y en muchas estaciones en toda la República, MBS Radio.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot. Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Comenzando la segunda hora de Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio. Él es James Brown. Baby, 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 baby. Estamos haciendo Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio. Claudia Silva.
¿Cómo están? Buenos días.
Fausto Ponce.
¿Cómo están? Buenos días.
Checo Sound. Checo Sound.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días.
Y un servidor, Sergio Zurita. Tenemos un hashtag el día de hoy que es nombres raros. Parece estar funcionando bien porque además los nombres están buenos. Mi querido Checo Sound, ¿por qué no nos dices algunos de los nombres raros de nuestro hashtag del día de hoy?
Por supuesto que sí. Dice Oscar Mondragón que conoce a un señor llamado Proceso, que su abuelo se llamaba Atilano y su tío lejano se llamaba Bardomiano.
Órale.
Catherine nos dice que conoce un Aniel, Tarsia y Lomni, que son queridos vecinos de ella. Alguien nos ponía que tenía una vecina que se llamaba Marciana. Yo conozco un chavo que se llama Marciano, por cierto. Sí, y el vocalista de la, de los Enanitos Verdes también se llama Marciano.
Marciano, el de los Enanitos Verdes, sí, así se llama, ese es su nombre.
Sí.
No es apodo.
No, para nada, no, sí se llama okay. Marciano.
Ok.
El Pipiripao nos dice que había un jugador del Veracruz que se llamaba Filiberto Fulgencio y era conocido como el Filipú.
Está bueno.
Tatiali dice que el suyo.
Sí.
A mí luego sí me cuesta como trabajín, perdón, Tatiali. Cuobadi, perdón, pues sí, un poquito. Sí, mejor le digo Tat cuando nos escribemos, así mejor le digo. Cuobadi dice que le va a poner a su hijo Sars Gatel. Que ahorita están llamando a los nuevos niños COVID y Corona. Dice Juan Manuel, mi bisabuelo se llamaba Procopio Valentino, dice Serge Winchester.
Está buenísimo.
Están muy buenos los nombres, están llegando muchos. Oye, yo conozco un Higinio y un Telésforo.
¿Tú, Checo Sound?
Sí, yo conozco un Higinio y un Telésforo.
Ajá.
O sea, no, para mí son nombres raros, pues, pero...
¿Y cuántos años tienen Higinio y Telésforo?
Eran más grandes, eran más
pero
grandes.
Pero mucho... ¿Mucho más
sí, o sí.
no mucho?
O sea, no, sí, ya eran señores serían, cuando... Bueno, eran
ya serían ahorita, digamos, ya de la tercera edad, digamos.
Pues arriba de 60 sí deben tener.
Sí. Es que esos nombres son fantásticos. Fíjense que alguien me contó... Esto puede no ser cierto porque pues, me lo contó esta persona, pero... Es lo suficientemente creíble que Juan Rulfo se iba a los panteones a agarrar nombres.
Claro.
Lo cual es genial, ¿no? O sea, Pedro Páramo. Eso debe ser un invento, ¿no? Por supuesto, pero los nombres, Juan Preciado, todas esas cosas, Y sí, la gente se llamaba así, o sea, de pronto ves las listas de soldados que pelearon en la revolución, por ejemplo, y sí, son los nombres son así, tienden más a eso, o sea, no tiene ya nada que ver. El propio nombre de mi mamá, Yolanda, no hay Yolandas de 50 años, muy poquitas, y de más para abajo, menos.
¿No?
Por ejemplo, no. No las Ivy Face.
¿Qué? Sí, eso de los nombres es interesante, ¿no? Cómo se van poniendo de moda algunos. Antes Pafnuncio, por ejemplo, había varios. Y hace 50 años y ahorita ya pues, nadie se llama así. O bueno, casi nadie, pues, ¿no?
No.
¿Y si alguien se llama? A mí nombre me lo pusieron porque había una revista que se llamaba Claudia.
¿La revista Claudia? ¿En serio?
Ajá.
Qué chistoso. Por eso sí, me claro.
Mi mamá.
Claro.
Pero tampoco hay muchas Claudias así chiquitas, ¿no? No. Ya es un nombre que no está de moda.
Siempre hay Claudias, ¿no? Claudias, Gabrielas, Lauras, Alejandras, siempre hay, ¿no? Uh-huh. O sea, son como nombres bonitos, como de siempre.
Uh-huh.
Creo. Creo. Checo Sano, cuéntanos.
Ay, bueno, no, ya.
¿Qué?
¿Que no se les hace raro cuando analizan su nombre?
¿Cuando analizas tu nombre?
Sí.
O sea, ¿de dónde viene y tal?
Pues no, que te pones a pensar cómo se oye, como la gente te llama así, pero tú no te llamas así, o sea, tú no te dices, oye, Claudia, ¿no? Entonces como que a mí me saca de onda un poco.
Te entiendo, sí, no, te entiendo exactamente lo que dices.
Sí, o sea, como raro, ¿no?
Sí, así como si, o sea, por, sí, entiendo, uh-huh. entiendo, o sea, como que ese nombre te contiene, o sea, pero al mismo tiempo no, o sea, no eres tú, o sea,
sí.
como una cosa arbitraria, te pudiste haber llamado de cualquier otra manera, y luego oyes cómo se, sí, exacto, oyes cómo se
oye,
cómo se oye y dices, no, sí, claro,
exacto.
Entiendo. Mira, Callis tiene una relación más íntima con las palabras de lo que pensábamos.
¿Ves?
Checo Sound, cuéntanos
algo. Oigan, pues algo malo que hay en Estados Unidos, pues es Donald Trump, por supuesto. Y fíjate que decidió subir a Twitter, a su Twitter, un pequeño videoclip en el que se robó un cachito del Día de la Independencia. La película es protagonizada por Will Smith, Jeff Goldblum y Bill Pullman, quien es el presidente de aquel momento, en aquella nación, la cual es invadida por extraterrestres. Y bueno, hay una parte en la que está en una base aérea y se sube el presidente a una camioneta y empieza a decir que este 4 de julio va a cambiar el significado y que entonces están peleando por sobrevivir, su derecho a vivir, etcétera. Y Donald Trump decidió tomar este fragmento de la película, ponerle su cara al presidente y hacer como que él era quien estaba diciendo eso. Obviamente, bueno, todo mundo revolcó al tipo, pero Bill Pullman dijo que esa voz la reconocía, pero que él no se estaba postulando para presidente. Vivica Fox, que sale de novia de Will Smith, la que tiene un hijo, que luego se acaban casando al final y así. Bueno, pues ella decía que no podía creer un insulto más infame para un filme que el que él cometió, y que era típico de su comportamiento porque no tenía valor ni liderazgo, ni siquiera para hacer ese papel. Entonces, bueno, obviamente ya de ahí le llovió pal real y ya sabrás, pero te lo juro que en serio está de risa loca, o sea, para campaña de verdad hasta parece blooper.
Oye, y los cineastas, ¿cómo se llaman? Pues uno de ellos develó la placa del primer espectáculo de Gayola, si mal no recuerdo. ¿Roland Emmerich?
Exactamente, él.
Bueno, sí. Él y el otro, que luego ya se separaron, o sea, bueno, pero, o sea, Roland Emmerich no puede demandar.
No sé si haya como alguna ley que a lo mejor permita que uses un porcentaje así pequeño de segundos de la imagen de la película. Probablemente sí, hay que, no sé, apenas salió hace unos días, se está desarrollando la nota, todo mundo se está indignando, así que Roland Emmerich probablemente en cualquier momentito va a acabar diciendo ahí también algo o levantando alguna demanda, pues.
Okay. ¿Qué más nombres raros, Checo Sound?
Tenemos unos bien preciosos. Procopio Valentino. Ya te había dicho ese, perdóname. Es que tenemos acá. Vania. Bueno, Vania Yareli dice que su nombre es raro porque siempre le dicen Tania. Pero yo Vanias conozco muchas.
Ay, sí, sí las hay. Es bonito.
Tío Peter. Disculpa. El tío Peter dice que trabajó en un hotel y conoció una mujer que se llamaba Nicolasa Candela Santos.
Está buenísimo. Candela era su nombre de Almodóvar. Sí.
Nicolasa Candela. Es sí, pero es bonito. Candela es bonito nombre. Bueno,
es bonito suena como nombre, de, sí.
Suena como de Almodóvar. Mi compañero de trabajo se llama Saviani. Dice Carlos Olvera. Sí.
Ok.
Un cliente, dice un ícono, que lo juro, un cliente se llamaba Circuncisión, aquí en México. O sea, sí, no, demanda a tus papás Circuncisión.
Oye,
la verdad.
Siempre traía un super corte de pelo, ¿no? Acá.
Sí, se estaba quedando calvo, extrañamente.
Siempre rasurado.
Sí.
No. Exacto. De hecho, era totalmente calvo y usaba cuello de tortuga siempre en mi Circuncisión.
Ah, qué bonito. No le fuera a dar frío.
Y le decía, ¿por qué tienes cara de palo?
Ah. ¿A qué muchachos?
Taburete.
Taburete. Ay. Taburete. Oye, pero si ¿sí te dio amigo? Follow Taburete alguna
no,
vez,
Claudia? No, nunca me aceptó mi amistad.
Hijo, sí, había un hombre llamado Taburete. En Facebook. Regresamos a Dispara, Margot Dispara a través de MBS Radio. Después de este corte.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot. Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro
es que ya volvió Margot.
Estas son las balas de Margot.
El sábado pasado murió la actriz Pilar Pellicer a los 82 años por causa de COVID-19. Que descanse en paz. Un abrazo a su hija Ariadne y toda su familia.
Estamos de regreso en Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio. Está con nosotros en la línea Vale Villa.
¡Bravo!
¡Hola a todos! ¿Cómo están?
Bien, Vale, ¿y tú?
Pues viva y sana y no tengo COVID, así que bien.
Muy bien. Estas son las mañanitas que cantaba el rey COVID.
Eso. Oye, hay que seguir en casa, ¿eh?
Sí, sí.
Es que estaba pensando que nos... La verdad, bueno, no sé ustedes qué piensan, pero como llevamos 8 semanas, pues sí, empieza a dar como un poco de desesperación el encierro, ¿no? Y yo, por lo menos, he empezado a extrañar, no muchas cosas, pero sí algunas de allá afuera. Sí. Pero justo ahorita estamos en la etapa de peor contagio, de más muertes. Yo, por lo menos, he tenido ya cerca, no tan cerca, pero sí gente que... digamos que conozco, que se murió su papá, un amigo muy querido de alguien que quiero mucho, en fin, entonces pues hay que seguir en la casa.
Okay.
Y sí, hay que seguir en la casa, un poco quería yo hablar de esto hoy, el camión de la basura justo llegó ahorita.
Así pasa, Vale.
Ay, Claudia, que hace un ruido.
Sí.
Espantoso. Y bueno, yo ya no puedo más con... Aunque me digan que soy una clasista aterrorizante porque tuve por ahí una... Pues ni siquiera un altercado. Ya saben estos tuiteros que su trabajo es odiar lo que sea, ¿no? Lo que se les presenta enfrente. Decían que soy una clasista, que porque un día yo había presumido, ¿eh? Que ya había aprendido a trapear. Y la verdad que no estaba presumiendo, pero tampoco me avergüenzo. Yo no sabía trapear, pero bueno, les iba a decir que a ver si ahorita no llegan los de la marimba y los del trombón y sí. Unos que traen también una, como una boom box, ¿no? Como una grabadora y cantan acá, bueno, cantan con la música. ¿Cómo hay música ahora en la calle, ¿no?
No me lleva música. Yo como vivo apartado de la civilización.
O sea, güey, yo vivo en el sur y apartado de todo, sí, pero aquí en la del Valle no saben. O sea, bueno, entonces, por mi casa hay muchísimos músicos que pues pasan a que les des una lana, ¿no? Les avientas una bolsita con una lanita y tocan la marimba y tocan hasta Clocks de Coldplay en marimba.
Pues sí.
Y les sale re linda, ¿eh? Pero bueno, fíjense que hoy vamos a hablar de algo a lo que nos hemos enfrentado, que es la soledad. Uh-huh. La soledad, independientemente de cuál sea el contexto en el que cada uno viva, pues puede ser una persona que viva sola, alguien que viva con su perro o con su gato, alguien que viva en pareja, alguien que viva en familia pequeña, familia mediana, familia grande, las mamás de preescolares, que verdaderamente tienen toda mi solidaridad, porque creo que son las que lo están pasando peor. O sea, las mamás de niños de 3, 4, 5 años que tienen que hacer escuela en la casa, híjole, o sea, es una cosa, por ahí había unos memes de la niña tirada en el piso y el Zoom, ¿no?, de la maestra en la clase de quién sabe qué, y la niña tirada en el suelo, pobres chavos, ¿no? Están chiquitos y no entienden nada y tienen que seguir adelante con sus clases, en fin. Pero bueno, de lo que vamos a hablar hoy es de cómo la soledad pues puede ser una experiencia de desolación o puede ser una experiencia fecunda y fértil también. Y vamos a hablar de cómo es necesario para poder construir esperanza, para poder construir como una fortaleza en la mente, de pensar, no que todo va a estar bien, no que todo lo que pasa conviene, porque eso es un optimismo ramplón y frívolo, pero sí pensar que podemos salir adelante, o sea, que podemos sobrevivir. La soledad, bueno, hay una frase muy famosa, ¿no?, de Blaise Pascal, que dice que todos los problemas de la humanidad surgen de la incapacidad del hombre de sentarse solo, en silencio, en su habitación. Uh-huh. Y yo creo que encierra una gran sabiduría, porque tiene su chiste, o sea, tiene su arte. O sea, de hecho hay varios artículos en este sitio que es muy lindo, que es brainpickings.org, de María Popova.
El de María Popova, sí, altamente recomendable, sí.
Es una belleza, la verdad que es una belleza. Ella hace una curaduría de artículos, de libros, de poemas, de obras de arte, y hace unos, de veras, los artículos son preciosos, porque además hay como el artículo del artículo del artículo, ¿no? Dentro de cada tema que plantea como muchos temas paralelos y los mete, ¿no? Por si quieres profundizar. Entonces, por ejemplo, también por ahí en algunos de los artículos que tiene ella sobre soledad, disfruta, cita a Tarkovsky, que en algún punto en una entrevista dijo que había que aprender a disfrutar de la propia compañía. Uh-huh. Y es a lo mejor paradójico, ¿no? Porque justo en esta era en donde todo es social, o sea, todo se socializa, igual a todo se comparte en las redes, los estados anímicos, el enamoramiento, la nueva pareja, el truene de la pareja, la muerte de los seres queridos, que este es un fenómeno que a mí me impacta. O sea, me impacta mucho ver en Facebook, que lo uso muy poco, pero sobre todo ver en Twitter o ver en Instagram, pues gente que está compartiendo su duelo, o sea, que está diciendo mi papá acaba de morir, en fin. Y de alguna manera, bueno, pues es una compañía virtual, ¿no? Pero es como una paradoja que justo ahora que todo se supone que es social y todo lo privado es público, pues el arte de la soledad es muchísimo más difícil y muchísimo más aterrador. Es una paradoja de esta, yo creo que contemporánea, ¿no? De este momento de la humanidad, porque además también es difícil como pasarte un fin de semana y no compartirle nada a nadie por el Twitter y a lo mejor aprender de veras a estar contigo mismo. Ahora sí no me dijeron cuánto nos quedaba de... ¿Cuánto era el bloque?
No sé cuál es, pero tienes un instinto. Felipe me acaba de decir que tengo que pasar a mención y a corte. O sea, va la mención primero. Necesito decirte a ti que me escuchas esto.
¿Sabías que más de la mitad de tu sistema inmunológico se concentra en los intestinos y su función es identificar, atacar y eliminar virus, bacterias o sustancias nocivas que ingresan a nuestro organismo y ponen en riesgo nuestra salud? Mantengamos sanos nuestros intestinos y estimulemos nuestro sistema inmunológico, tomando diariamente Yakult, porque cada frasco contiene más de 8,000,000,000 de lactobacillus casei shirota vivos, probióticos exclusivos de los productos Yakult que contribuyen a tu salud intestinal, con más de 85 años de investigación científica. En todo momento, Yakult, me caes muy bien.
Vamos a un corte, regresamos a Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio. Estamos con nuestra psicoterapeuta Vale Villa hablando de la soledad. Regresamos.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot. Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Estas son las balas de Margot.
Murió Jorge Santana, hermano del maestro Carlos Santana. Este último dijo que su hermano se encuentra ahora en un reino de luz junto a sus padres.
Caray, eso sí es una desgracia. Mañana hablamos del gran Jorge Santana. Estamos de regreso en Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio. Estamos con nuestra psicoterapeuta Vale Villa. Vale, si te quieres ir para otro lado de donde te voy a preguntar, me dices, pero Pero bueno, tienes un artículo publicado en La Razón el 15 de mayo. Uh-huh. Se llama Riesgos y oportunidades de la soledad. Más o menos estás abordando los temas que abordas en este artículo.
Sí.
Del periódico La Razón.
Ajá.
Ahí dices que hay una predisposición de ciertas personas hacia poder estar consigo mismas, o no. Digamos, una persona que vivió qué tipo de infancia se le facilita más la soledad, o sea, saber estar consigo mismo, y a qué tipo de persona no. A pues lo mejor es muy como... esquemático, pero...
Sí, claro, y además, como siempre, y hemos hablado tantas veces, pues conocer la historia nos permite cambiar la historia también, ¿no? La historia del presente. O sea, nada sí. de esto que yo podría decir y que tú me preguntas así es como algo, es como destino, infancia es destino, pero...
No, debe haber...
Ajá. Claro, o sea, el grado de dificultad para enfrentar la soledad tiene que ver con las primeras experiencias con la soledad. Para todos en nuestra etapa del desarrollo, o sea, es decir, cuando fuimos bebés y luego tuvimos 6 meses, 1 año, etcétera, la soledad era un peligro, o sea, estaba llena de peligro. O sea, el bebé cuando es muy chiquito, que ni siquiera se reconoce a sí mismo, pues para él es el peligro de muerte, ¿no? O sea, si la mamá no viene a tiempo con la comida, no viene a tiempo a consolarlo, a cargarlo, a darle contención, pues es una experiencia peligrosa. Mientras los niños, ¿no? El niño va creciendo, empieza a tener mucho más conciencia de que su mamá o su papá o una nana muy que lo quiera mucho o una abuela, quien sea el cuidador primario, no va a estar siempre que lo necesita, ¿no? O sea, a veces, se va a dar cuenta que su pensamiento no es omnipotente, entonces que ese cuidador no aparece por arte de magia, sino que hay que llamarlo, hay que pedir, hay que llorar, hay que hablar, depende de la edad, ¿no? Entonces, la gente que tiene más problema con la soledad es probablemente aquella en donde la ausencia de ese cuidador primario fue demasiado grande en comparación con sus necesidades. O sea, una mamá, un papá, una nana, una abuela, un abuelo, en fin, en la guardería, con poca disposición o con poca prontitud para responder a este terror de la soledad, este terror de que nadie venga por ti, contra alguien que a lo mejor tuvo un desarrollo en donde sí tenía unos cuidados, digamos, suficientemente buenos y abundantes, ¿no? Que uno de los miedos que yo he escuchado en las personas estos días es justamente que a veces parece que nadie viene a rescatarlos. O sea, que están solos y que nadie les llama por teléfono o que poca gente les llama o les escribe para preguntarles cómo están. Y entonces viene como este miedo muy primitivo justo a que nadie venga a rescatarte, ¿no? Aunque el miedo a la soledad, pues es un miedo infantil. Se parece un poco al miedo a la oscuridad, que también es, digamos, el miedo a la oscuridad tiene que ver con que el objeto no es visible, ¿no? Y entonces
¿a qué te refieres con el objeto?
El objeto, la madre, el padre, la abuela, ¿no? El objeto, la persona que cuida, ¿no? Que el objeto sí tienes razón. O sea, es una cosa que en terapia se habla mucho del objeto, porque es una representación interna. O sea, es como tu objeto, es como algo tuyo, ¿no? El objeto mamá es algo tuyo, por eso se usa esa palabra. Pero sí,
y si no te cuida, es el objeto. No, bueno, perdón. Perdónenme.
No, es
adelante,
muy buena.
Adelante, vale.
Entonces, la soledad puede ser un viaje potencialmente fatal si hubo ausencia de cuidados maternos. Pero hay una cosa que es muy bonita y es que en la soledad se descubre el deseo, se descubre que la madre, el padre, la nana, la cuidadora de la guardería, la abuela, no te puede satisfacer todo. Y entonces tienes que encontrar formas de jugar o de satisfacerte a ti mismo. que esa es una cosa de la que habla el pediatra y psicoanalista inglés Donald Winnicott. O sea, el niño que sabe estar solo es el niño que pasó por esa etapa en donde jugaba solo, pero en compañía de su madre, ¿no? O sea, a lo mejor la mamá estaba cocinando, a lo mejor la mamá estaba hablando por teléfono, pero estaba por ahí y el niño podía jugar. Entonces, si hubo un cuidado suficientemente presente y atento, pues la capacidad de estar solo es más grande. Ahora, es un riesgo. Hay un artículo de Adam Phillips al cual llegué. Yo tenía el libro, pero llegué por él en un artículo de Brain Pickings, en donde él pregunta cuál es el riesgo de confiar en uno mismo. Porque estar solo es, te enfrenta a tener que confiar en ti mismo, en tu capacidad de autorregulación, en tu capacidad de ponerte límites, en tu capacidad de armarte un horario diferente al horario que antes tenías, en cocinarte, en mantener tu casa limpia, ¿no? O sea, vas a tener que confiar en ti mismo. Y esto aplica para todos, o sea, porque todos de alguna manera nos hemos enfrentado en grupo chico, mediano, grande o muy chico, lo que sea, como les dije hace rato, a tener que confiar en nosotros, ¿no? O sea, en nuestra capacidad de protegernos, en nuestra capacidad de cuidarnos, de no ponernos en situaciones peligrosas, que en este caso, o sea, en estos días, tienen sobre todo que ver con un aislamiento muy radical que puede derivar en una depresión y o con tener unos niveles de ansiedad tan altos que puedas terminar la pandemia con una adicción a los psicofármacos, llámese Tafil, Ribotril, etcétera, muy alta, o sea, como más intensa que antes, o a lo mejor con, no sé, con un sobrepeso muy importante, o insisto, con una depresión, o sea, con alguna condición que tenga que ver con no haber podido manejar la angustia, la desesperación, ciertos ratos de desolación que tienen que ver con la soledad.
Mira, me acabo de acordar de las clases de actuación de mi maestrísimo Héctor Mendoza. Yo no, nunca tomé clases con él directamente, pero las cosas que él decía y que yo recibí a través de otros maestros y de alumnos de él, siempre siempre salías como con la sensación de que te habían dado un arma, que te habían dicho, bueno, para actuar, como para enfrentar al dragón del público y de la actuación y del miedo, puedes usar esto, y te daba, vamos a decir, una navaja, ¿no? Entonces tú salías muy feliz porque tenías un arma. Tus mejores participaciones, ¿vale?, son en las que de alguna manera entregas un arma a la gente que nos está oyendo, lo cual no quiere decir autoayuda, no, bueno, autoayuda como se entiende.
Consejo.
Exacto, pero sí, es decir, probablemente en este momento nos están escuchando personas que tienen alto grado de dificultad para estar solas y no tienen de otra. Personas, señoras, vamos a decir, que han estado, que siempre han sido o hija de, o esposa de, o mamá de, y en este momento no son ninguna de las tres, porque tal vez se separaron del marido, o el marido murió, sus hijos no las pueden ver porque tienen 60 años, 62 años, estas mujeres, ¿me entiendes? Es como, de entrada pierden como su, o sea, por supuesto que pueden encontrar otra razón de ser, y esto no va a ser para siempre, pero esa clase de gente debe sentirse realmente mal. ¿Qué sería lo, o sea, haz de cuenta, llega una de esas personas a una cita virtual contigo, ¿qué sería lo primero que le dirías? Es decir, como para que se fuera un poquito más tranquila.
Pues mira, yo creo que para empezar, esto de sentirse así, desolado por la soledad, o sea, igual a triste, desesperado, angustiado, desesperanzado, tiene un rango de normalidad. O sea,
okay.
¿No? O sea, yo creo que lo primero que hay que saber es que todo lo que nos ha pasado en esta semana, todo, el insomnio, el tener mucha necesidad quizá de comer azúcar, el aumentar el consumo de alcohol, el tener días en donde a lo mejor no tienes ganas de hacer nada, el agotamiento, o este sentimiento de que no le importas a nadie y de que no tienes a nadie, ¿no? Es un sentimiento normal, humano, frente a los desastres. O sea, esto es una cosa importante, ¿no? Esta desesperanza.
Es que eso es, o sea, si de entrada le dices a alguien que eso horrible que está sintiendo es normal, eso ya es, eso es mucho, pues, eso ayuda, creo yo.
Sí, y además, pues claramente esto es una oportunidad para descubrir muchas cosas agradables y desagradables sobre uno mismo. Yo por eso pienso que sí, que mucha gente necesita la compañía terapéutica, si la puede pagar, o la compañía terapéutica de alguna, la Sociedad Mexicana de Psicoanálisis, la SPM, tiene servicios, tiene una línea, ¿no? Una línea telefónica gratuita en donde uno puede hablar, porque sí me parece que también es muy importante tener un interlocutor, tener a alguien con quien hablar de estos sentimientos.
Oye, vale, tengo que mandar a corte, pero puedes ahorita o cuando acabe el programa subir esa información, o sea, esos teléfonos a los que la gente podría llamar.
Sí, con mucho gusto.
Muy bien, vamos a un corte, regresamos a Dispara Margot Dispara, está con nosotros nuestra psicoterapeuta Vale Villa en MBS Radio.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot. Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Estamos de regreso en Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio con nuestra psicoterapeuta Val Villa. Vale, nos quedan 4 minutos. Siempre.
Oye, ¿ubicas a Lu Andrea Salomé?
Claro. Estaban enamorados de ella, Nietzsche y Freud y Jung.
Todos los genios de la época.
Sí, así es.
Bueno, Lu Andrea Salomé se considera la primera psicoanalista de la historia, ¿no? Fue la primera mujer que admitieron en aquel círculo que tenían los miércoles, este círculo así casi como logia secreta, en donde compartían conocimiento y teorías y demás. Y ella decía que en la desolación, en los estados de desolación y de soledad, se han creado han surgido muchas creaciones artísticas. O sea, yo sí creo que de la soledad puede surgir un renacimiento, pueden hacer algo dentro de nosotros, y yo, o sea, lo que diría, pero para todos, no nada más para las pobres señoras de más de 60, que
digo,
si
fue el primer
mi hermana
ejemplo.
Cristina se enoja, no, pero es verdad, o sea, de entrada es población de riesgo solo por la edad, ¿no? O sea, es la población de riesgo solo por edad,
sí,
que,
sí.
O sea, que realmente creo que tenemos que aprender a tener una relación diferente con nuestro cuerpo, tenemos que aprender a tener una autonomía distinta. Estamos acostumbrados a preocuparnos tanto por los demás, en el sentido que tú decías ahora. Somos la mamá de alguien, somos el hijo de alguien, somos el tío de alguien, tal. Y entonces esa preocupación por los otros muchas veces nos ayuda a no pensar en nosotros mismos. Entonces en estos días creo que podemos tener algunas iluminaciones. O sea, podemos tener algunos momentos de desesperación, lo cual, insisto, es normal. Pero también podríamos desarrollar una intimidad, digamos, con uno mismo, más apasionada, más interesante, ¿no? O sea, sí, también es una etapa para el conocimiento. Los riesgos es que claramente en la soledad aparecen nuestros fantasmas, los contenidos del inconsciente, digamos, la relación que tenemos con el cuerpo se vuelve muy, muy importante, pero también tendríamos que ser valientes para sentirnos desesperados, ¿no? Porque la desesperación... Sí. La desolación no son sentimientos permanentes, ningún sentimiento es final. Esto es muy importante. Esto que te digo que decía Lu Andrea Salomé, que en la soledad, en la desolación se pueden crear cosas, se lo decía al poeta Rilke, que pasó por una depresión muy grande. Entonces, creo que eso es una parte muy importante, que a lo mejor ahorita algunas personas nadie las va a consolar, y que pues sí tendríamos que pensar que podemos ser nuestro propio mamá y nuestro propio papá, bueno, nuestra propia mamá y nuestro propio papá, que nos cuidamos, que podemos comer bien, que podemos tener cierto orden dentro del caos, que es tener miedo al exterior, porque esa es una realidad que sigue estando aquí. Y decía Albert Camus que no hay amor a la vida sin haber sentido desesperación de vivir en algún lugar, que me parece una frase muy, muy bonita, porque la desesperación tampoco es un sentimiento permanente, es un sentimiento transitorio que puede dar origen al amor a la vida. Yo creo que ahorita nos hemos dado cuenta el valor tan grande que tenía tener la libertad sin miedo de poder ir por un cafecito a la esquina. Entonces, sí, creo que estamos valorando esas cosas chiquititas y podríamos empezar a hacer una lista de cuáles son las cosas realmente importantes para nosotros, cambiar la jerarquía de lo importante y darnos cuenta que necesitamos muy poquito para vivir, muy poquito, de verdad. O sea, poquito, no solo en el sentido material, sino que podemos leer, podemos ver una serie, podemos hablar con alguien, insisto, ya puse ahorita en Twitter una captura de pantalla donde está este teléfono de la Sociedad Mexicana de Psicoanálisis.
Muy bien.
Porque no toda la gente puede pagar terapia. Si pueden pagar terapia, es mejor una terapia personalizada, pero si no, hay muchas líneas de ayuda.
Muy bien, se nos acabó el tiempo. Mi querido Checo, ¿puedes retuitear lo que puso Vale Villa?
Ya está.
Perfecto. Gracias, Claudia Silva.
Besos a todos.
Gracias, mi querido Fausto Ponce.
Gracias, un saludo a todos.
Vale Villa, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, los espero mañana en Aislados, pero no solos, que es la cuenta de Instagram, con la vida de las emociones. Y hoy está en Gelacamba, y bueno, ya saben todos los que están ahí.
Hoy está en Gelacamba, Aislados, pero no solos, en Instagram a las 8 de la noche, ¿correcto?
8 de la noche. Y mi Twitter es Vale Villa G.
Muy bien, perfecto. Checo Sound, muchísimas gracias.
Gracias a ti, cuídense mucho, buena tarde, no salgan.
Yo me llamo Sergio Zurita, esto fue Dispara Margot Dispara, nos oímos mañana aquí en el 102.5 localmente, es MBS Radio. With a lover's kiss on her lips, a kiss taken from me.
Ahora en un tórax vive alojada la bala que Margot disparó. Nos oímos mañana. Si un proyectil de plata no me traspasa el corazón.
MBS Radio presentó Dispara Margot Dispara con Sergio Zurita, Fausto Ponce, Claudia Silva y Checo Sao. En el entretenimiento. Estamos contigo.
Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com